sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz. Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Arte y Religión. Está conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo. Este programa fue grabado el 3 de noviembre de 2016.
Hola amigos, después de que en el programa anterior hablamos sobre el arte en general y su relación con la religión, como ustedes recordarán, pues vamos a hablar hoy de la evolución del arte ya en las diferentes épocas históricas y además cómo el sentimiento religioso ha impregnado la creación artística desde sus orígenes.
Sí que es verdad, porque esto yo veo que es muy interesante, para que veamos cómo ha influido la religión en todas las manifestaciones artísticas, en todas las épocas. Me parece que es muy importante que se hace notar esto, ¿no?, en todas las épocas.
Efectivamente, estamos de acuerdo. Así que ahora vamos a empezar pues, por el principio, vamos a empezar por el arte prehistórico. Pero antes de comenzar con este tema, propiamente dicho, creo que hay que recordar alguna cuestión previa. Por ejemplo, ¿a qué llamamos prehistoria?
Bueno, pues prehistoria corresponde al largo periodo de la vida de la humanidad, del que no conservamos documentos escritos. Es un periodo, como saben, larguísimo. El hombre pudo aparecer hace cientos de miles de años, porque se van haciendo, como saben, nuevos descubrimientos, recuerden Atapuerca y demás, y los primeros testimonios escritos hace solamente unos 6.000 años. O sea que fíjense, desde cientos de miles de años hasta los 6.000 no hemos tenido ningún documento escrito. O sea que la prehistoria es un periodo larguísimo.
Claro, y además, para poder averiguar cómo vivía el hombre en aquella época, pues nos hemos tenido que valer pues de sus restos, no solamente fósiles, sino de lo que hicieron, de sus técnicas, de haber las hachas de piedra, de las pinturas, en fin. Y en esos estudios que vienen pues desde el siglo XIX, es cuando se empezó a estudiar la prehistoria, pues los arqueólogos, los prehistoriadores, pues hicieron una primera clasificación, que es la edad de la piedra, que a su vez se divide en el paleolítico y el neolítico, tomándolo estos nombres pues por su etimología, ¿no? Porque paleolítico pues quiere decir simplemente piedra antigua y neolítico pues piedra nueva, porque eran los instrumentos de piedra que encontraron los arqueólogos y que utilizaban aquellos primitivos hombres, ¿no? En el paleolítico pues era la piedra tallada a golpes y en el neolítico pues ya era la piedra más pulimentada. Luego, por último, está la edad de los metales, como ustedes saben, pues claro, ya después del descubrimiento de la metalurgia.
Sí, la creación artística del hombre se remonta realmente al periodo del paleolítico, del 30.000 al 10.000 antes de Cristo aproximadamente, que el hombre era cazador y, por lo tanto, nómada. Tenía que trasladarse de un lugar a otro en busca de alimentos.
Claro, era una manera de simplemente poder sobrevivir. pero ya en las cuevas en las que se guarecían, en las que debían vivir, pues empezaron a dejar muestras de su arte. Y allí, pues eso, alrededor de hace unos 20.000, 15.000 años, empezaron a pintar en esas cuevas figuras de grandes animales, como bisontes, ciervos, eso, en el interior de las cuevas, ¿no?
Sí, se suponía que lo hacían con una finalidad mágico-religiosa y no decorativa, pues aparecen en las zonas más recónditas y a veces difíciles de contemplar.
Además, tienen un gran sentido naturalista, son verdaderamente muy realistas, son de gran tamaño, con colores intensos, el rojo, el negro, que hacían con las tierras, con el carbón, y no hacían tampoco escenas, no constituyen escenas, sino que aparecen en posiciones pues justapuestas, ¿no? Los animales unos al lado de otros, además unos en una postura, otros mirando para arriba, para abajo, o sea que no tenían la idea de hacer escenas ni decorar nada, ¿no?
Sí, es verdad. Y el pintor y cazador paleolítico pensaba que con la pintura poseía ya al animal mismo, que había adquirido poder sobre él. Se dice animal pintado, animal cazado.
Por eso hablamos de que parece que tenía una finalidad más bien eso, mágico-religiosa, ¿no? Que de esa manera, antes de salir a cazar, pues ya pintaban al animal y de esa manera les iba a ser más fácil luego poderlo capturar.
Sí.
Y ejemplo de todo ello, pues lo podemos encontrar en las famosas cuevas del norte de España y del sur de Francia, que es lo que se ha llamado la escuela franco-cantábrica, entre las que destaca pues la famosa cueva de Altamira, ¿no?, en Cantabria.
Sí, descubierta casi por casualidad por don Marcelino Sáez de Sautuola y su pequeña hija en el 1879.
Ya saben cómo fue, que fue una cosa casi un poco casual, que estaban paseando por el campo y la niña entró en la cueva, vio los animales pintados, llamó a su padre y así empezó el descubrimiento, que don Marcelino le costó mucho trabajo demostrar la antigüedad de estas cuevas y los prehistoriadores de la época, los grandes sabios franceses, no le hacían caso, no se creían que aquella maravilla fuera de verdad tan antigua, ¿no? Y realmente, hasta ya muerto don Marcelino, no admitieron su error y reconocieron que aquello era verdaderamente la Capilla Sixtina del arte cuaternario.
Fíjate, es que parece mentira, es verdad. Pues, de todas maneras, fíjese que ahora se saben ustedes que están protegidas, porque desde que se descubrieron, pues realmente entró tantísima gente que se preveía, se comprendía que se estropeaban las pinturas. Entonces, por eso hicieron dos réplicas. Saben que hay una aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico, que se puede visitar, y ustedes si están aquí pueden verlo, o también el Museo Santillana, que también ha hecho una réplica buenísima hace menos tiempo, y por lo menos nos hacemos una idea de cómo pintaban aquellos hombres, ¿no?
Sí. Allí en Cantabria. Pasando ya al siguiente periodo, en el llamado periodo neolítico, que se desarrolló pues entre el 6.000 y el 3.000 años antes de Cristo. Claro, son fechas aproximadas, porque además el neolítico pues en unas zonas aparece antes, en otras después, ¿no? Fundamentalmente donde empezó el desarrollo del neolítico pues fue en la zona del Próximo Oriente, ¿no? En el creciente fértil, que se llama. Bueno, y este periodo neolítico no solamente es que fuera importante porque cambiaron la manera de tallar la piedra, sino porque el hombre se hace agricultor. Y eso conlleva una serie de cambios enormes, puesto que tenían que esperar a que la semilla germinara y hubiera otra cosecha, ¿no? Y esto supuso que el hombre tuviera que quedarse en el mismo sitio esperando al nuevo año. Y eso, pues claro, convirtió al hombre en sedentario. Fue una verdadera transformación desde el punto de vista económico y social, porque también se empezó a dedicar a la ganadería, a los animales le empezaron a ayudar, no era solo para comérselos directamente, ¿no? Sino que se podía obtener, la leche o los diferentes productos, y empezaron a hacer también tejidos, a fabricar objetos de cerámica para guardar estos productos. Y ya empezaron a realizar incluso pues, sus primeras pequeñas viviendas, ¿no? Como fueron los palacitos.
Sí, que son habitaciones lacustres de madera alzadas sobre pilotes para evitar la humedad del suelo.
O sea, que están al borde de los lagos y eran como una especie de hórreos, pensamos, ¿no? Que de esa manera pues evitaban la humedad y los ataques de las posibles fieras, ¿no?
Sí, muchos países hoy día de la zona de Asia también siguen existiendo los palafitos. Pero verdaderamente, como ustedes pueden comprender, fue una auténtica revolución. Que el hombre, en vez de seguir de un lado para otro buscando la caza y viviendo al día y superviviendo, pues ya tenía una estancia, un sitio donde poder cultivar, donde poder estar. Y claro, al mismo tiempo, el hombre empieza también a sentir que su destino depende de otras fuerzas externas y superiores a él. El tiempo favorable o desfavorable, la lluvia, la luz del sol, el rayo, el granizo, la sequía, todo esto eran situaciones que, claro, el hombre comprendía que tenía que haber algo más.
Sí, que era algo pues que no podían controlar, ¿no? Les parecía algo trascendente, que era algo desconocido, misterioso, y los poderes que hacían que brotara la agricultura, o lloviera, o truenos, relámpagos, pues eso tenían que ser poderes sobrehumanos. Y de ahí pues empezaron a tener cultos a los espíritus, a fe en las almas, e incluso pensaron ya en un culto a los muertos, ¿no? O sea, que podemos decir que así aparece un verdadero ya arte religioso, ¿no?
Sí, un arte religioso con la necesidad de ídolos, de amuletos, de símbolos sagrados y monumentos funerarios de gran tamaño, lo que se ha llamado ya arquitectura megalítica. O sea, que comienza realmente la arquitectura, o sea, que son pasos que va dando el hombre, pasos de siglos y de siglos, pero ya existe una arquitectura megalítica como, por ejemplo, el menir, que es el más sencillo.
Claro, son megalíticos, quiere decir de grandes piedras, ¿no? Y podemos decir que hay también un poco de evolución. El más sencillo elemento es el menhir, ¿no? Es un gran bloque de piedra colocado de modo vertical en la tierra, que algunas veces es hasta de 8 metros de altura.
Sí, y cuando los menhires aparecen dispuestos de modo circular, configuran el llamado cromlech, como el de Stonehenge en Inglaterra. Se supone que con ellos buscaban dar culto al sol, al calendario solar o a los antepasados.
Sí, porque realmente ahora está muy de moda lo de Stonehenge, ¿no? En Inglaterra y en los solsticios, pues va la gente allí a ver cómo sale el sol y cómo ilumina determinadas piedras de aquel gran círculo majestuoso, ¿no? Y pensando sí, cómo aquellos hombres, pues realmente tendrían que estar impresionados, ¿no? Sí. De cómo iba cambiando la naturaleza. Y esto dio lugar, pues pensamos que sería a un calendario solar.
Claro, claro. Es que yo me imagino la emoción que tienen que sentir esos hombres a la salida del sol, porque a mí me pasa hoy día, ¿no? Si veo salir el sol, me produce una emoción que va emergiendo el sol, pues imagino estos hombres primitivos, pues pensaron, claro, que era un ser superior y por eso el sol fue el primero que se adoraba, porque les daba la vida, es que era todo. Entonces yo los comprendo, yo me emociono y pienso en ellos muchas veces cuando lo veo, ¿sí?
Bueno, y pasando ya concretamente a las grandes construcciones más interesantes, pues podríamos decir que esos son los dólmenes, porque son auténticas sepulturas, a veces individuales o colectivas, ¿no? Que el dólmen estaba compuesto de varias y grandes piedras verticales que servían de soporte a otra gran piedra horizontal. Y allí depositarían y enterrarían los cadáveres de los individuos, ¿no? Pero a veces incluso estos dólmenes eran más complicados, porque a esta cámara mortuoria pues le precedía una galería cubierta y a eso se le llama dólmenes de corredor. Bueno, hay muchos en España, en Francia, pero por ejemplo tenemos en Antequera, en Málaga, pues un conjunto impresionante, la Cueva de la Menga, la Cueva del Romeral, y todo eso nos indica que había un culto a los muertos, con un creencias ya en el más allá, en el mundo de ultratumba.
Sí, sí. Los usos y ritos funerarios no dejan duda alguna de que el hombre del Neolítico comenzó ya a figurarse el alma como una sustancia que se separaba del cuerpo. Y esto hará que el arte sea más conceptual y abstracto, con un acentuado esquematismo que hará que en las pinturas encontradas de esta época las figuras son difícilmente identificables, llegando a suponer que podría tratarse incluso de un intento de escritura. Por ejemplo, en la llamada Cueva de los Letreros en Almería, pues ocurre eso, ¿no?
Ocurre esto, sí. Es que realmente cambió el arte del paleolítico al neolítico, pues pasa de ser ese arte realista, de gran tamaño, los animales, a ser figuritas menudas, pequeñas, con movimiento, y que poco a poco vas haciendo casi un arte abstracto, ¿no? Parece mentira, pero a veces nos recuerda hoy a una pintura casi abstracta o surrealista o algo así, ¿no? Pero es muy interesante también. Bueno, pues vamos ahora dejando la prehistoria, pasar lo que ya llamamos historia, ¿no? Y vamos a empezar pues con el arte religioso en las civilizaciones antiguas. Claro, son muchas y variadas, pero hemos elegido pues la civilización egipcia, pues creemos que el arte egipcio es el más significativo para nuestro propósito, ¿eh?
Sí. Pues en torno a las aguas del río Nilo se fue desarrollando la civilización egipcia entre los años 3000 y 300 a.C. aproximadamente. El pueblo egipcio, cuya economía dependía de modo exclusivo de las crecidas del Nilo, pues como decía el historiador griego Heródoto, Egipto es un don del Nilo.
Realmente el Nilo atraviesa un desierto. Si no fuera por el Nilo, Egipto sería un desierto. Entonces, esas crecidas y retiradas del agua del río es lo que hacía que allí se desarrolló la agricultura antes que en otros lugares, ¿no? Ah. Y entonces eso va a condicionar la vida de la nueva civilización. Sin el Nilo, realmente la civilización egipcia hubiera sido otra cosa, ¿no? No sé si hubiera existido.
Claro. Por eso Heródoto decía que Egipto es un don del Nilo, porque realmente el Nilo es lo que les daba la vida, lo que les hacía eso, asentarse allí, ¿no? Y luego, por otra parte, fue Egipto eminentemente religioso, un pueblo religioso, conforme se revela la concepción del faraón como encarnación de la divinidad y jefe político a un tiempo, ¿no?
Todo esto, también la historia de Egipto, pues la conocemos gracias a su escritura, que es la llamada escritura jeroglífica, que muchísimos siglos estuvo sin entenderse, hasta que fue en el principio del siglo XIX, cuando las expediciones napoleónicas a Egipto, pues hubo arqueólogos que fueron allí con Napoleón, ¿no? Y, por ejemplo, el gran arqueólogo Champollion, y descubrieron un elemento importantísimo, es la llamada piedra de la Rosetta, de Rosetta, que es una gran piedra que hoy día pues se encuentra en el Museo Británico y que tiene un texto escrito en tres tipos de escritura: la escritura jeroglífica, la escritura demótica, popular egipcia, y luego el griego. Y gracias a este griego, ¿no?, pues han ido pudiendo ir entendiendo, transcribiendo, traduciendo lo que aquel texto decía, y eso ha sido fundamental, ¿no? Porque a partir de ahí ya se han empezado a entender los textos egipcios que aparecen, pues ya sea en piedra en los interiores de los templos o ya sea en los llamados papiros, ¿no? En libros como el libro de los muertos. En fin, la egiptología empezó entonces y sigue estudiándose hoy día, ¿no?
Sí. Aparte que también que es preciosa toda la escritura, son unos dibujos y unos signos y unos grafismos que son una preciosidad. Bueno, y entonces el culto a los dioses y las ideas sobre la vida de ultratumba impregnan todas las manifestaciones del arte, sobre todo en la arquitectura, limitada a una finalidad eminentemente religiosa y funeraria, como son los templos y las tumbas. Realmente es que se presta más atención a la mansión de los muertos que a la vivienda de los vivos, ¿verdad?
Pues sí, ¿no? Es lo que mejor se conserva, ¿no? Y bueno, ¿y cómo era la religión egipcia? Bueno, pues era politeísta, ¿no? Y son muchos los mitos que nos hablan de los numerosos dioses a los que se daba culto, porque además en cada zona de Egipto, al sur o al norte, pues había sus dioses particulares, aunque luego se fueron ampliando y haciendo, uniendo, ¿no? Así los más famosos pues fueron Amón, Ra, y luego Osiris, Isis, Horus, Set, Anubis, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, estos tienen sus propias leyendas y sus mitos, ¿no?, que son muy curiosos. Por citar alguno, pues es muy curioso es el mito de Osiris. Osiris, que se consideraba pues el dios del sol, de la vida, ¿no? Pues se decía que era tuvo una lucha con el dios de las tinieblas, el mal, que era Set, y Set mata a Osiris y lo despedaza, ¿no? Pero su esposa, Isis, reconstruye su cadáver y lo resucita, le vuelve a dar vida. Y luego tienen un hijo, que es Horus, también dios solar, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es como Osiris, poco a poco, a lo largo de los siglos, pues se fue considerando también como el dios de la agricultura, de la fecundidad, la fertilidad, porque eso es morir y volver a nacer, ¿no? Como pasa con la semilla en la agricultura, pero luego también de los muertos, porque también es el símbolo de la inmortalidad, ¿no? El hombre que muere, pues se considera que luego va a pasar también a otra vida. Y eso lo sabemos también porque todo está aparece escrito en el llamado Libro de los Muertos, ¿no? Y entonces Osiris pues se consideró el símbolo de este que os digo de la inmortalidad y era el que presidía el juicio de los muertos, ¿no?
O sea, Osiris era un dios importantísimo. Osiris fue,
sí. Vamos, y se le representaba pues eso como tienen a veces los dioses les presentaban pues eso con cuerpo humano, cabeza de animal. También eso evolucionó mucho a lo largo de los siglos, ¿no? Aunque la religión egipcia fue pues muy conservadora y muy constante, pero claro, son muchos miles de años,
¿no?
Se
ve que también que cada pueblo tiene su propia mitología, como pasa luego con los griegos y todo, o sea que son historias que ellos van inventando de sus dioses que tienen, ¿no? O sea,
claro, y todo esto es lo que va a favorecer que si el hombre va a tener que tener una vida en el más allá, pues va a dar lugar a las prácticas del embalsamamiento, ¿no? Que son imprescindibles para la conservación del cuerpo, para que el alma dispusiese de un soporte físico, de un lugar de residencia, ¿no? Para el más allá.
Sí, sí, sí.
Y esto fue así durante siglos y siglos.
Sí, sí.
Aunque...
Sí, sí, pero es que hubo un faraón, que a mí este faraón me cae muy bien, que implantó el culto a un solo dios. ¿Y quién era este faraón? Pues Akenatón. Y Akenatón lo que dijo pues, que fue una verdadera revolución hacia el año 1370 a.C., en la 18 dinastía, porque sustituyó la pluralidad de los dioses por uno superior y providente, que se llamaba Atón, preocupado por el bien de las criaturas, como se refleja en el himno al sol dedicado a él. O sea, que Akenatón fue también un revolucionario, porque cambió todo el politeísmo que tenían en ese momento en Egipto por un solo dios. Akenatón, además, también, ustedes recordarán, que estaba casado con Nefertiti, esa mujer tan bella que nos han explicado siempre y que si hemos tenido la suerte de poder verlo en el Museo de Berlín,
el busto.
Es una belleza ese busto, pues es una cara preciosa, con un cuello elegantísimo, y está la Nefertiti, la mujer de Akenatón, que también tuvo mucha importancia en todo este,
este cambio religioso,
sí, sí,
esta
sí,
renovación.
Sí.
Sí. Me gustaría leerles un texto corto, pero que refleja esta idea de la idea de la del sol como único dios verdadero que consideraba este faraón, ¿no?
Y es dice, el himno al sol.
Es el himno al sol, Atón. Dice así, tú estás en mí y ninguno otro te conoce sino tu hijo Akenatón, a quien en tus designios has otorgado la sabiduría. Por tu poder, los seres están en tus manos, son tus criaturas. Tales como las hiciste, así viven ellas. Si tú desaparecieses, ellas morirían, porque tú eres la permanencia en la existencia. Solo por ti se puede contemplar la belleza, mientras marchas de oriente a occidente. Y todo lo que hay sobre la tierra, tú lo has hecho existir para tu hijo, el que ha nacido de ti, el rey que vive en la verdad.
La verdad es que es un texto bellísimo, ¿eh? Este que escribió Akenatón, el himno al sol. Es un fragmento este que has leído, precioso.
Que podemos pensar que incluso, aunque Moisés vivió casi un siglo después, pero pudo conocer esta reforma religiosa, ¿no? que duró muy poco. La verdad es que en cuanto murió Akenatón, pues se volvió al politeísmo y a todos los dioses. Pero bueno, eso quedó ahí, y como los egipcios, los israelitas estaban allí en Egipto entonces, pues a lo mejor el propio Moisés, que vivió en la corte faraónica y en fin, pocos años después, pues a lo mejor también conoció esta reforma y pudo influirle en su concepción del dios único, ¿no? Del monoteísmo.
Claro, claro, puede ser, como coincidieron. Es muy interesante todo esto, desde luego. Pero ahora ya, refiriéndonos a sus principales monumentos arquitectónicos, vamos a empezar diciendo que utilizaron fundamentalmente la piedra. La columna alcanzó gran difusión, presentando muy diversos tipos. Unas veces estas columnas tenían el fuste liso, pero cuajaditos de jeroglíficos, que son preciosísimas. Además, tienen una anchura de más de un metro, no se las puede abarcar, son monumentales. Otras columnas tienen un haz de tallos de flor de loto o de papiro, cuya flor abierta o cerrada constituye el capitel, que en algunas ocasiones adopta forma de palmera y hasta de campana, que son una preciosidad.
Bueno, y claro, esto motivó, pues como os decíamos, al desarrollo de una arquitectura funeraria, ¿no? Presidida siempre por el colosalismo y el afán de perdurabilidad, ¿no? Y bueno, pues como todo el mundo sabe, lo que el monumento funerario más importante, pues fueron las pirámides, ¿no? La pirámide, siendo las más famosas y las más grandiosas, pues las que están en la llanura de Gizeh, cerca del Cairo, ¿no? Y allí hay las tres famosas pirámides grandes, ¿no? Aunque hay otras más pequeñas, que son las de Keops, Kefren y Micerino. Son tres faraones de los años entre 2600 y 2500 a.C. La más grande es la de Keops, que tiene 146 metros de altura por 232 de base. O sea que son tremendas, ¿no? Aquellas pirámides. Estos faraones pues pertenecían a la dinastía cuarta del Imperio Antiguo, ¿no? O sea, como os digo, pues en torno al 2500 a.C.
Sí, también es muy importante y muy conocida la gran esfinge, la esfinge de Gizeh, que inicia el recinto funerario, que es, según parece, el retrato del faraón Kefren, deificado con cuerpo de león y cabeza de hombre, que ya les decíamos antes que a veces pues representaban a los dioses así, con la cabeza de la persona, como aquí el retrato de Kefren, y el cuerpo de animal. En este caso, un cuerpo de león y cabeza de hombre, que podrían ver ustedes en cualquier libro de arte, pues son muy conocidos, muy bellos, ¿no?
Hoy podemos entrar incluso al interior de las pirámides, ¿no? Pero es increíble, es un conjunto de galerías, pozos, cámaras de extraordinaria complicación, con pasadizos y falsas dependencias, con el objeto de impedir las profanaciones, porque se temía el expolio del riquísimo ajuar funerario que allí introducían, ¿no? Sí. Para que el faraón viviera bien en la otra vida, ¿no?
Sí, son unas galerías, unos recintos, unas escaleras, todo estrechito, estás ahí que casi parece que te da miedo, unas dependencias pequeñas y hasta llegar a la cámara donde se depositaba el difunto, ¿no?
Y esto, claro, luego, las pirámides eran muy costosas, ¿no?, de hacer, pero poco a poco, pues entonces los faraones de las siguientes dinastías empezaron a utilizar unas tumbas simplemente excavadas en la ladera de una montaña, que se conocen con el nombre griego de hipogeo, que quiere decir hipo bajo, geo tierra, ¿no? Pero bueno, por dentro tienen la misma disposición laberíntica, todo para preservar los tesoros. Están sobre todo en la zona que le llaman el Valle de los Reyes, ¿no? Frente de casi de la ciudad de Tebas. Y allí, y es digno de destacar que entre aquellas tumbas pues se encontró una que no había sido expoliada. Como saben ustedes, es la famosísima tumba del faraón Tutankamón, ¿no? Y allí fue en el 1922, cuando unos arqueólogos ingleses, Lord Carnarvon y Howard Carter, pues que era un gran egiptólogo, descubrieron aquella tumba, ¿no? Impresionante, porque apareció pues todo el sarcófago con mascarillas de oro, con todo el mobiliario, en fin, una maravilla que se conserva en el Museo del Cairo, que a veces lo han traído.
Sí, yo recuerdo haber visto aquí incluso una reproducción también de toda la tumba de Tutankamón, porque Tutankamón, que fue un faraón,
bueno, que fue el hijo de Akenatón. Bueno, el yerno de Akenatón,
que vivió poco, ¿no?
Y si ese hombre que vivió poco bovino fue importante, tenía ese ajuar que no tendrían los otros grandes, sí, tipo Ramsés II, grandes, sí, conquistadores. Sí, sí, sí.
Bueno, a pesar de que se quería impedir las profanaciones y el expolio, pues se ve que, bueno, que se ha limpiado todas las tumbas y todos los ¿cómo dice?
Todos aquellos cámaras y pujeos, en fin.
Sí, se ha expoliado todo. Queda esta tumba como ejemplo, pero increíble, bueno, pero vamos, que se ha terminado.
Pasando ya a hablar de los templos, podemos decir que los más importantes fueron construidos pues en el Imperio Nuevo, que eso es alrededor de hacia 1580 antes de Cristo, ¿no? Y los más importantes y grandiosos, los que nos pueden servir de ejemplo, son los de Karnak y Luxor, que están situados también en las proximidades de Tebas y que se extienden a lo largo de varios kilómetros, siguiendo un eje longitudinal. Y eran, vamos, ofrecían un escenario gigantesco y deslumbrante para,
sí, sí, las pensar que los templos pueden estar a lo largo de varios kilómetros, es que son unas dimensiones y una magnitud y una grandiosidad increíbles, ¿no?
Claro, hay que pensar las fiestas que hacían, religiosas y políticas, ¿no? A veces trasladaban a los dioses, las esculturas de los dioses, de un templo a otro, en fin, o las muertes de los faraones, aquello debía de ser impresionante, ¿no?
Por eso sí, se inician estos templos con la venida de las esfinges hasta la entrada monumental. Luego ya, en el interior del templo, se componía el templo de varias estancias, como son la sala hipóstila, de columnas, que progresivamente eran más bajas y menos luminosas hasta llegar al santuario, en el que se conservaba la imagen de la divinidad y al que solo tenían acceso los sacerdotes.
Sí, porque se buscaba pues ir poco a poco creando un clima de intimidad, ¿no? de recogimiento, y por eso se empezaba con esa grandiosidad y esa luz, y luego poco a poco aquello iba disminuyendo para encontrar ya la estancia de la imagen de la divinidad, ¿no?
Sí, sí. Y también, al igual que la arquitectura, la escultura también fue eminentemente religiosa y cortesana. La religión necesitaba unas imágenes que reflejaran simbólicamente las diferentes divinidades y las efigies de los faraones, que era su encarnación sobre la tierra. O sea, que ven que los faraones eran fundamentales. Los faraones eran, simbolizaban al dios en tierra, ¿no?
Como los hijos de los dioses, ¿no?
Todo giraba en torno al faraón. Entonces, pues eso, de ahí su destacada rigidez y frontalismo, ¿no?
Claro, por eso no podían permitirse muchas libertades, ¿no? Y debían estar de frente, estáticos, y no los representaban de formas así muy vulgares.
De cualquier manera, ¿no? No eran, vamos. Sí.
Bueno, esto lo podemos ver pues en muchos ejemplos, ¿no? Pero siempre nos ha llamado mucho la atención pues esas colosales estatuas que hay del faraón Ramsés II en la fachada del impresionante templo de Abu Simbel, que está un poco más hacia el sur de Egipto, ¿no? Que es un templo que lo trasladaron en el pleno siglo XX, lo cambiaron de nivel, porque con motivo de la construcción de la presa de Asuán, habrán oído ustedes hablar en época de Nasser, ¿no? Pues lo cambiaron a un nivel superior para que no quedara cubierto por las aguas del Nilo, como sí, pasaba sí, con otros muchos templos, ¿no? Que hicieron igual. Pero para hacer este, pues tuvieron que hacer una verdadera ingente obra de ingeniería del siglo XX,
sí, sí,
¿no?
Yo me imagino cómo trasladar piedra a piedra todo el templo a otro nivel, pues tuvo que ser, vamos, un trabajo y una obra, como tú dices, de ingeniería increíble. Porque, claro, tuvieron que elevarlo a un nivel superior para que no quedase cubierto por las aguas del Nilo. Claro, semejante belleza de este templo, pues lo fueron haciendo y verdaderamente nos quejamos de cosas que ocurren hoy día y en el siglo XX han pasado, pero hay que reconocer que son cosas que se hacen maravillosas, que antes no se podrían hacer. Es una obra estupenda, vamos.
Bueno, podemos decir también que hay representaciones, también se han encontrado de individuos pertenecientes a clases sociales inferiores que acompañaban a los difuntos en las tumbas, ¿no? Como el que se ha llamado el alcalde del pueblo, Echequi Vélez, porque los obreros cuando lo encontraron dijeron, anda, parece el alcalde de nuestro pueblo, ¿no? O los más famosos escribas sentados, ¿no? Uno famosísimo que está en el Museo del Louvre, ¿no?
Sí, y bueno, y a mí como soy pintora me gusta hablar de la pintura. Y entonces, por último, podemos decir que la pintura tuvo un amplio desarrollo, pues tuvo una función fundamentalmente narrativa y ornamental en la decoración de los templos y sobre todo de las tumbas, que son unas pinturas francamente bellísimas y dignas de admiración. Entonces, en todas estas pinturas abundaban los temas religiosos que a veces se mezclaron con escenas de tipo cotidiano, de caza, de pesca, labores agrícolas, de las diferentes estaciones e incluso de fiestas con músicos o bailarinas y numerosas inscripciones jeroglíficas. O sea, que son una cantidad de dibujos narrativos y didácticos que, vamos, que son muy bellos. Si ustedes han podido contemplar algún papiro y ver cómo son estas inscripciones jeroglíficas, verán la riqueza del grafismo, del trazo que tienen estos dibujos, ¿no?
Bueno, y todo con un gran colorido, y se pintaba con el deseo de que el difunto pues gozara en la otra vida de todos los placeres y bellezas que había tenido en esta, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, los mejores conjuntos pictóricos pues han aparecido en las que hemos comentado antes, las tumbas del Valle de los Reyes, ¿no? Y una de las más importantes que mejores pinturas tienes pues es el del enterramiento de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II. Sí. Este Ramsés II que era contemporáneo de Moisés, o sea que estamos pues eso en el siglo XIII, por ahí del XIV al XIII, ¿no? Antes de Cristo, sí, claro. Sí.
Claro, y tampoco hay que confundir a Nefertari, que era la esposa de Ramsés, con Nefertiti, que hemos hablado antes de ella, que era la esposa de Akenatón. Nefertari, la esposa de Ramsés II, otro faraón también.
Un faraón de los más importantes, que llevó las conquistas de Egipto pues a su máximo extensión, ¿no?
Sí.
Con esto, pues ya terminamos este segundo capítulo, este segundo programa, en el que hemos destacado pues el arte egipcio entre todas las culturas antiguas, ¿no? Aunque indudablemente pues también podríamos habernos referido al arte mesopotámico contemporáneo del Egipto, de egipcio o al persa, pero bueno, hemos pensado que era más interesante profundizar en uno solo, que la cultura egipcia pues es de todos la más conocida y la que, digamos, más importancia dio a la religión, ¿no?
Claro. Y ya, si quieren ustedes, el próximo programa ya pasaremos al estudio del mundo clásico, o sea, de Grecia y de Roma, ya más próximos a nosotros y a nuestra cultura, que también yo creo que va a ser muy interesante.
Pues con esto nos despedimos, esperamos que el programa haya sido de su agrado y les volvamos a encontrar en nuestra próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Arte y Religión. Estuvo conducido por Teresa del Campo, acompañada por Ana del Campo.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.